En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Por fin es viernes. Bienvenidos al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Reciban un cordial saludo de María de León. El obispo de Cartagena presentaba ayer la nueva delegación episcopal para la protección del menor y de los adultos vulnerables, siguiendo las indicaciones del Papa Francisco con el objetivo de erradicar los abusos sexuales que se pudieran cometer en el seno de la Iglesia. En unos minutos hablaremos con el responsable de esta nueva delegación para que nos cuente cómo se va a vertebrar esa atención y ayuda a las víctimas de abusos. Una noticia positiva dentro de lo doloroso del tema, la creación de esta delegación, y también una noticia muy positiva que el lunes se reanudaron las celebraciones litúrgicas públicas en la diócesis de Cartagena. Los fieles ya pueden participar de la Eucaristía respetando en todo momento las medidas de seguridad e higiene establecidas. Los fieles han vivido con emoción su vuelta a las celebraciones. Lo más importante, volver a comulgar.
Es que es lo más importante para nosotros, pero por encima de todo, ni personas, ni cosas, ni nada, la Santa Misa. No echamos cohetes para no dar el espectáculo, pero tenemos ganas. Y es que estamos encantados con la Iglesia. Es lo único verdaderamente admirable de todo este problema.
Me ha hecho tanta ilusión poder comulgar ayer como el día de mi primera comunión. Me dieron escalofríos y todo.
Me supone que sigo avanzando en la vida porque sin la Eucaristía y sin venir aquí a la Iglesia, para mí no es vida.
Estar viviendo durante 2 meses con una Eucaristía a distancia ayuda, pero no, al final no nos llena, no es la plenitud. Y esto pues nos da esa plenitud que necesitamos para el día a día.
Una alegría que no se puede decir inefable, una tranquilidad de espíritu.
Estar frente al Señor, la Virgen y el templo en sí, la gracia que te produce, es algo muy distinto, claro.
Poder volver a la Iglesia públicamente y poder compartir nuestra fe con más personas y estar ante el Sagrario y ante el Señor es algo muy grande, algo que necesitamos.
Y ya saben que la Iglesia, a través de Caritas, de las Caritas parroquiales y también de la Caritas diocesana, está realizando una impresionante labor para atender a las familias con necesidades. Caritas necesita ayuda porque la caridad no cierra.
El COVID-19 es una crisis sanitaria y también social. Ayúdanos para ayudar. Cáritas sigue atendiendo a las personas y familias más vulnerables de la región de Murcia. Entra en caritasregiondemurcia.org y colabora con tu donativo. Elige qué deseas donar y el destino de tu aportación económica. La caridad no cierra y cada gesto cuenta. ¿Contamos con el tuyo?
Desde el Centro de Atención Integral a la Familia nos recuerdan que el núcleo familiar es el lugar idóneo para el aprendizaje.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
Se habla mucho de los supuestos errores en la educación. Es cierto que los padres deben estar formados para educar hoy, quizá más que nunca. Sin embargo, también es cierto que el ambiente sereno, tranquilo y seguro de la familia supone un elemento fundamental para la educación. No debemos olvidar que los niños son educados fundamentalmente en la familia, y la familia perfecta no existe. Así que relájate, solo viviendo en familia se educa en principios fundamentales sin tener que hablar demasiado.
Este domingo celebramos el 6º de Pascua. Blas López, formador del Seminario San Fulgencio, nos da las claves del Evangelio Dominical.
Nos dice este domingo el Señor: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Hay mucha gente que nos da consejos, que nos invitan a vivir de una determinada manera, pero ¿cuál solemos acoger? Solemos escuchar, solemos acoger los consejos de las personas a las que amamos, y sobre todo de aquellos que sabemos que nos aman. Cuando tú sabes que alguien te quiere, cuando sabes que eres importante para alguien y busca tu bien, lo escuchas y acoges lo que te dice. Pues esto nos dice el Señor: si me amáis, si soy importante para vosotros, viviréis como os he enseñado. Los que aman a Cristo, los que han conocido a Dios, vivimos con otra esperanza, con otra forma de mirar el mundo y sus acontecimientos, pues reconocemos en medio de la vida la presencia amorosa de Dios. Nos dice también en el Evangelio: no os dejaré huérfanos. La orfandad es uno de los dolores más grandes que podemos experimentar y suele manifestarse o solemos vivirla como un quedarnos solos en medio del mundo, en medio de tanta gente. Eso es lo que sentirían también los discípulos al escuchar a Jesús decir que se iba al Padre. En medio de esta pandemia que vivimos, Muchos hemos experimentado la soledad. Muchos han vivido la muerte de familiares, de seres queridos, la muerte de padres. E incluso podemos haber experimentado cierta ausencia de Dios. Hoy Jesús nos repite a nosotros: no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Celebramos el sexto domingo del tiempo de Pascua y no escuchamos hoy un evangelio de resurrección, no escuchamos un evangelio donde aparezca el Señor glorioso, sino que escuchamos un evangelio que nos invita a la esperanza. Una esperanza que tenemos que grabarnos a fuego en el corazón. El Señor no nos deja. Él vuelve a nosotros, no nos deja huérfanos. Él vive a nuestro lado y quiere regalarnos su Espíritu Santo para que podamos ver cómo Él sigue viviendo, cómo no se desentiende de este mundo. Pidámosle al Señor su Espíritu Santo para poder mostrarle con nuestra vida, con nuestras obras, que lo amamos y que esperamos en Él.
Y llega el momento de seguir aprendiendo de liturgia con nuestro delegado diocesano Ramón Navarro, que hoy nos habla de la comunión en la mano.
Las costumbres son muy importantes en nuestra vida y a veces nos resulta complicado cambiarlas. Esto es así en todos los ámbitos y también en el de la liturgia. Por ejemplo, en el modo de comulgar, en la boca, en la mano, de pie o de rodillas. Es algo que el fiel debe decidir y que el ministro debe respetar. Sin embargo, en este tiempo de escalada, el obispo nos recomienda la comunión preferiblemente en la mano. Esto es así, ante todo, como un gesto de amor hacia los hermanos, para evitar el riesgo de contagio, que sería más acusado al comulgar en la boca porque los dedos del ministro se acercan a los labios, incluso a veces se corre el riesgo de tocarlos. Se nos pide, por tanto, un acto de amor, misericordia y caridad al prójimo, que creo que lógicamente debemos acoger, valorar y poner en práctica, por encima de las legítimas preferencias personales, lo que volvemos a celebrar la Eucaristía, gracias a Dios, en comunidad.
El espejo de la diócesis de Cartagena.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia-coronavirus y colabora.
Ya saben que durante un tiempo deberemos respetar al máximo la conocida ya como distancia social para evitar los contagios por coronavirus. Por este motivo se han marcado los bancos de todos los templos para que mantengamos esa distancia de seguridad entre todos. Las hermanas pobres de Santa Verónica de Algezares han realizado una cruz para identificar los sitios. Nos lo cuenta Eva Lorenzo.
Hace unos años, debido a la bajada en la demanda, las hermanas pobres de Santa Clara de Algezares tuvieron que reinventarse y abandonar la encuadernación que había sido su principal sustento durante medio siglo. Ahora, adaptándose a las nuevas circunstancias, la comunidad ha ideado distintos productos, entre los que se encuentra la Cruz Kairos, destinada a marcar el lugar donde deben sentarse los fieles en los templos para guardar la distancia de seguridad, y además estrenan página web, hermanaspobres.com, con el objetivo de darse a conocer y poner a la venta sus artesanías. La hermana María Ángeles nos habla de esta nueva web y de sus proyectos.
La fraternidad decidió ya hace unos años comenzar con las redes sociales, y nos quedaba por hacer la página web. El hecho de tener redes sociales, tener página web, en primer lugar, es para evangelizar, para darnos a conocer. Y ahora con la web, también para vender nuestros productos. Pues como todos, vivimos de nuestro trabajo. Es una página sencilla, donde explicamos nuestra forma de vida. Nos presentamos cada hermana. Está también la tienda y tenemos una sección de donativos, porque aunque intentamos vivir de nuestro trabajo, a veces no es suficiente. Como Dios siempre habla en la historia, hemos tenido que reinventarnos y emprender nuevos proyectos. Por supuesto, todo de artesanía, que es el legado que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Ahora nos dedicamos a la decoración de cirios pascuales, velas decorativas, velas de adviento, y también estamos creando una colección que es una gama muy abierta. Hemos querido llamar a esta colección Es cuestión de mirada, porque como decía Santa Clara, si miramos a Cristo, todo cambia. Tendremos productos desde papelería, libretas, agendas, etcétera, también pulseras, pinturas, cuadros motivadores, en fin, variedad de productos que están en proceso. Este tiempo de confinamiento hemos tenido la oportunidad de escuchar a mucha gente decir que tenía necesidad de celebrar los sacramentos. Y fue una gran alegría saber que a partir del 11 de mayo se podía volver a las iglesias. Inmediatamente nos pusimos en modo pensar y creamos la Cruz Kairos para facilitar a las iglesias, parroquias, conventos, capillas y lugares de culto marcar el lugar que las personas pueden ocupar. ¿Por qué Kairos? Porque siempre es tiempo de gracia. Y creemos que este tiempo de confinamiento nos está sirviendo para descubrir la sed y necesidad que todos tenemos de Dios. Ah, y también hemos diseñado el cartel Lávate para ponerlo en las entradas de las iglesias y recordar a la gente que lavarnos las manos forma parte de enfrentarnos al virus. De momento es mejor hacer los pedidos por WhatsApp o correo electrónico porque la tienda en la web está aún en proceso. Este tiempo en realidad nos está ayudando a vivir el presente con pasión y a crear juntos el futuro, que aunque incierto, seguro que es apasionante.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Lo comentábamos hace unos minutos, ayer se ponía en marcha, se presentaba de forma oficial la Delegación Episcopal para la Protección del Menor y de los Adultos Vulnerables. En una rueda de prensa ante los medios de comunicación, una rueda de prensa virtual, el obispo de Cartagena presentaba al delegado de este departamento diocesano, a don Gil José Sáez, a quien tenemos hoy con nosotros en El Espejo. Le hemos invitado para que venga a hablarnos de esta delegación. Es un tema controvertido, un tema que ha generado mucho dolor a las víctimas, pero también ha generado mucho dolor dentro del seno de la Iglesia y la Iglesia quiere ponerle fin. Y ante esa llamada que hacía el Papa Francisco, las diócesis están respondiendo y también ha respondido la diócesis de Cartagena. Lo primero, Gil, bienvenido al Espejo una vez más.
Pues muchísimas gracias, María. Es un placer estar aquí hoy viernes con vosotros. Es una buena forma de empezar el fin de semana.
Es un tema controvertido, pero bueno, es una buena noticia que en la diócesis de Cartagena se ponga en marcha esta delegación. Una respuesta, decía yo, a esa invitación, a ese llamamiento que hacía el Papa Francisco.
Sí, es algo que todas las diócesis tenemos que hacer durante este 2020. El Papa Francisco, en mayo del año pasado, pidió a todas las diócesis que creáramos oficinas o delegaciones donde las víctimas de abusos sexuales por parte de obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, catequistas, profesoras de religión, pues fueran bien atendidas, porque hasta este momento dábamos una atención únicamente jurídica y la realidad del abuso sexual es una realidad que debe ser abordada de forma multidisciplinar. Y, por lo tanto, la delegación tiene 10 miembros y, lógicamente, cada uno de ellos va a responder y va a intentar que todas esas personas que han sufrido abusos, a los cuales invito a que los denuncien, se encuentren, que sepan que se van a encontrar en esta delegación, que se les va a tratar con dignidad y respeto y se va a hacer todo lo posible por resolver su situación.
Un lugar en el que las víctimas pueden denunciar a través de la delegación, pero también hacía usted mucho hincapié, lo hacía también el obispo ayer en la presentación ante los medios de comunicación, en el que van a ser prioritarios la escucha y la acogida.
Sí, lo que es fundamental para una víctima, lo que pide es ser acogida y escuchada. Las víctimas, no solamente las víctimas de abuso sexual, sino las víctimas de maltrato doméstico, las víctimas de terrorismo, lo que piden es que se les escuche. Y durante mucho tiempo, tanto la sociedad como la Iglesia, no hemos sabido escuchar a estas personas. Las hemos oído, pero no las hemos escuchado. Quiero marcar esa diferencia entre oír y escuchar, porque escuchar implica que tú te pones a la altura de esa víctima y intentas por todos los medios empatizar con ella para intentar comprender su dolor y su sufrimiento, y así uno puede lógicamente hacer una acogida verdadera en el nombre de la Iglesia, y esta persona pues lógicamente dirá: por fin alguien me ha escuchado.
¿Se establece un protocolo a la hora de la atención, de establecer esa atención a las víctimas? En la página web de la Diócesis de Cartagena se ha habilitado ya un espacio, las herramientas de arriba podrán ver que se llama protección del menor, y ya entran ahí y hay una página interesante que nos explica qué es esta delegación, quiénes la componen, cómo se establece ese proceso y sobre todo lo más interesante, ese contacto con las dos personas que se van a encargar de escuchar a las víctimas en una primera instancia.
Sí, como bien dice, dentro de la página web pues se hace clic donde pone protección al menor y ahí pues aparece explicado todo el funcionamiento de la delegación. Y ahí hay una sección donde pone contacto y acogida. Y entonces las víctimas, si pinchan ahí, verán cómo hay dos personas, un sacerdote y una seglar, con dos números de teléfono y unos horarios y con dos correos electrónicos. Estos teléfonos y correos electrónicos son únicamente para las víctimas. Y las víctimas, así es como se van a poner en contacto con estas dos personas que van a realizar ese proceso, como he comentado antes, de acogerlas, de escucharlas, porque algunas, muchas veces lo que piden únicamente es que se les escuche. Y poco a poco, en ese proceso de acogida y escucha, pues irán viendo qué es lo que la víctima necesita, qué es lo que requiere y qué acciones se van a poder tomar.
Y en nombre de la Iglesia le prestan, ¿no?, esa ayuda y le indican qué pasos llegan ahora, porque sí, hay una derivación ahora según las necesidades del proceso.
La delegación funciona con el procedimiento de derivación, es decir, las personas, las víctimas, las presuntas víctimas, se ponen en contacto con las dos personas que hacen la acogida y la escucha, consejeros yo les llamo, y entonces después de que hayan hablado con ellas, etcétera, son derivadas a psicólogos o psiquiatras específicos que son miembros de la delegación, puesto que la mayoría de las víctimas necesita un acompañamiento psicológico, y también son derivadas hacia una letrada y hacia dos miembros del tribunal para que conozcan el funcionamiento de cómo se denuncia y cuál es el trámite en el ordenamiento estatal y el ordenamiento canónico a la hora de ejecutar una denuncia. Y, lógicamente, estas personas se lo van a explicar pues para que lo entiendan, puesto que el lenguaje jurídico es complicado, pero, lógicamente, para que sepan cómo es el procedimiento en los dos ordenamientos.
Y si se inicia ese proceso, esa denuncia va firme, ¿qué pasa entonces?
Si se inicia ese procedimiento, es decir, la víctima redactará una denuncia y esta denuncia los asesores canónicos la entregarán al señor obispo y el señor obispo, si estima conveniente, conforme al canon 1717, ordenará la investigación previa de esos delitos, presuntos delitos que la víctima afirma que ha padecido. Eso en la legislación canónica. En la legislación estatal, pues lógicamente la abogada pues presentará la correspondiente denuncia ante el juzgado y comenzarán las diligencias y todo el procedimiento que establece la ley de enjuiciamiento criminal.
Igual hay alguien que nos está escuchando y dice, si es que a mí esto me pasó hace mucho tiempo, es que son heridas que no quiero volver a abrir. El sacerdote, el religioso, la persona, el laico que estuvo implicado, ha fallecido, esto ya ha pasado y lo he cerrado en mi vida y ya no lo tengo que denunciar. Animamos también a esas personas a que se pongan en contacto con la delegación, ¿no?
Sí, por supuesto, yo les animo, aunque hayan pasado muchísimos años y, por ejemplo, el presunto agresor esté fallecido, les animo a que denuncien, porque fundamentalmente, es decir, las víctimas, lo que nos enseña la psicología, las víctimas, ese daño que sufrieron a raíz de los abusos, les ha dejado secuelas físicas, pero sobre todo les ha dejado secuelas psicológicas. Y lo mejor es hablar, por ejemplo, hablo tanto de la acogida y de la escucha, indagar sobre lo que pasó, que haya pasado hace tiempo, y, lógicamente, investigar, pues como pone la web de la delegación, investigar todos los casos de abusos que se hayan producido pues desde 1950 hasta hace 10 años. Y es importante, insisto, que la víctima tenga claro que para la sanación interior del dolor que tiene es necesario que se conozca la verdad y que se actúe. Es cierto que si ha fallecido el presunto agresor, pues lógicamente no se va a poder tomar ninguna medida contra el presunto agresor, pero la diócesis tiene una responsabilidad, pues eso, de acompañar, de pedir perdón, de decirle qué fue lo que ocurrió.
Pues ya ven que la diócesis pone en marcha esta delegación para proteger a los menores, a aquellos adultos que son vulnerables, que explicaba el delegado en la rueda de prensa que no son aquellas solas personas que a lo mejor podemos pensar que son personas con una discapacidad, sino que tienen una vulnerabilidad por la situación en la que se encuentran. Por ejemplo, ante una persona que es superior a ellas o tiene una influencia, puede ser en este caso incluso nosotros, espiritual.
La expresión adulto vulnerable es una expresión que se utiliza, pero que, curiosamente, el Papa Francisco, con el motu propio "Vosotros sois la luz del mundo", de mayo del año pasado, ya lo concreta como no solo habla de delito con menores, sino de con los adultos vulnerables. Entonces, una persona es vulnerable, pues, en primer lugar, cualquiera de nosotros lo somos. Y luego esa vulnerabilidad puede ser que esa persona esté pasando una depresión, que tenga un problema, y es ahí cuando aparece, vamos a llamarlo así, aparece el agresor, que sabe identificar y darse cuenta de que esa persona lo está pasando mal y, con la excusa de ayudarla, acaba abusando de ella. Y, es decir, son muchísimos los casos en todo el mundo donde hay muchísimos adultos vulnerables que han sufrido ese tipo de abusos y que luego les ha costado mucho salir, puesto que a la hora de denunciar en el ordenamiento civil, bueno, usted era mayor de edad y lógicamente hay una falta de sensibilidad muy grande con respecto a este tema, y que el Papa Francisco pide también que lógicamente se investigue y se vaya hasta el final en el caso de que haya habido abusos de adultos vulnerables, que en el mundo de la Iglesia suelen ser, lógicamente, relaciones espirituales o de afecto.
Pues agradecemos al delegado episcopal para la protección del menor y de los adultos vulnerables, también nuestro vicario judicial, a Gil Sáez, que haya estado con nosotros hoy. Agradecemos la labor que está haciendo la Iglesia, que no está quieta, no lo estaba hasta ahora, pero ahora vertebra mejor este proceso para erradicar de una vez por todas esta lacra que está haciendo tantísimo daño a tantas personas y también a la Iglesia. Muchas gracias.
Gracias a vosotros y, en fin, que Dios lleve a buen término esta obra. Un buen fin de semana.
Pues agradecemos a nuestro vicario judicial y también ahora delegado episcopal para la protección del menor y de los adultos vulnerables que haya estado con nosotros hoy en El Espejo para hablarnos de cómo va a funcionar esta nueva delegación, este nuevo departamento en la diócesis de Cartagena, para escuchar, para acompañar de diferentes formas a nivel espiritual, jurídico y psicológico a las víctimas de abusos sexuales y terminar así con esta lacra dentro de la Iglesia. Les recordamos que este domingo también tienen una cita aquí en COPE, en Iglesia Noticia, a las 9:45 de la mañana. Que si quieren estar al día de todo lo que acontece en nuestra Iglesia diocesana, lo pueden hacer a través de la web diocesisdecartagena.org, también si nos siguen a través de Facebook o Twitter. Ya saben que este fin de semana podemos participar en las celebraciones en nuestras iglesias, les invitamos a hacerlo, pero siempre, siempre respetando las medidas de seguridad establecidas. Ya saben que tenemos que llevar desde casa la mascarilla que nos dará gel hidroalcohólico a la entrada del templo, que debemos comulgar preferentemente en la mano y que nos dirán en qué bancos o en qué sillas podemos sentarnos. Seamos responsables y respetemos todas estas medidas de seguridad. Feliz fin de semana.